periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? Seguramente cansados y aturdidos de la situación del tráfico que hay en la ciudad, bueno, producto de los cierres que se realizaron en horas de la mañana. Ahora las vías ya están abiertas, tenemos reportes de que las cosas están tornando a la normalidad. Mientras tanto, en Colón hay una marcha, me acaba de reportar David Pérez, nuestro corresponsal, que se está realizando una marcha en forma pacífica. Va a ser muy interesante conocer con quiénes se va a reunir el gobierno, la comisión que envía el Ejecutivo, más bien protagonizada por varios de los ministros de Estado, hacia Colón, y saber cuál va a ser la convocatoria que van a tener y exactamente con qué grupos van a reunirse los ministros para poder traer nuevamente un ambiente de diálogo y de conversación. Mire, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta un factor importante. La lista de prioridades en la agenda gubernamental, así yo lo pondría. Y es verdad que la tecnología se ha convertido en una forma de acortar distancias, de acercar ideas, debates o de comunicar mensajes precisos en solo 140 caracteres. Sin embargo, en la agenda de prioridades de un gobierno también debe primar los asuntos urgentes a resolver. ¿Qué hace en Vietnam el presidente? ¿Por qué esta visita de Estado parece tomar más relevancia que los disturbios, las manifestaciones y las protestas que se registran en el país? Ese es el problema, que nadie tiene una idea clara de qué es lo que atrae al presidente a este país asiático como para balancear que su agenda esté por encima de los hechos que ocurren en Panamá. Lo mismo pasó en Japón. La gira no fue concretamente justificada ante la ciudadanía. Las reuniones o disertaciones, encuentros oficiales se difunden conforme van sucediendo, mas no se anticipa exactamente qué es lo que ocurre o para qué es que se va a acudir a estos países. La urgencia, la vitalidad o el beneficio que van a traer estas visitas oficiales al país tampoco se explican con claridad a la ciudadanía. Se habla de atraer inversiones, pero es que eso es un término muy general. De ahí a concretarlas, surge un mundo de posibilidades. No se dice que no se haga este trabajo, al contrario, es un trabajo loable. Sin embargo, no se anticipa a la ciudadanía, por lo tanto, esta situación no cala bien en cuanto a la importancia que pueda tener este viaje. Los anticipos anunciados por Cancillería a principios de octubre, tiempo en que el embajador de Vietnam en Panamá presentó sus credenciales ante el ministro Rux, señalan que durante la visita del presidente se firmarían acuerdos de cooperación cultural y un memorando de entendimiento sobre un proceso de consultas bilaterales. He ahí que al analizar los hechos, la ciudadanía puede percibir un divorcio como un desaire del Ejecutivo ante los problemas que aquejan al país y la importancia de la presencia física del presidente en su tierra. Es verdad que la función del gabinete en circunstancias como la actual debe tomar un papel fundamental. Sin embargo, los esfuerzos para negociar o para traer la paz al país hasta el momento no han dado los frutos deseados. La ciudad sigue trancada con manifestaciones, los puertos de la zona atlántica cerrados, amenazando el abastecimiento de artículos, de combustible, las pérdidas millonarias, y para rematar, se espera una de las marchas más concurridas en rechazo a la ley tildada de inconsulta, por decirlo menos. todo este escenario y la forma en que se busca apaciguar los ánimos de los protestantes parece disociar al Ejecutivo de la situación nacional, pero también motiva la reflexión entre discernir las prioridades que mandan en la agenda gubernamental y el clamor del pueblo. Vamos a conversar enseguida con el presidente del Consejo de Colón, don Alex Lee. ¿Cómo está, don Alex? Buenos días.
Buenos días, Adelita.
Bienvenido a La Hora 9. Muchas gracias, don Alex. Alex, ayer le escuchaba yo dar un mensaje en la televisión hablando acerca de las necesidades que tiene Colón y prácticamente una advertencia de que se iban a cerrar los corregimientos de la provincia en caso de que no se cumplieran estas exigencias. Uno es restablecer la seguridad y también derogar la ley. En este momento en que el Ejecutivo se presta a abrir un diálogo con las fuerzas vivas de Colón, así les llama el Ejecutivo a estas organizaciones, ¿cuál es la posición del Consejo y cuál es el llamado de ustedes ante este diálogo? Es decir,
nosotros, la posición del Consejo Municipal de Colón es la misma posición de todos los colonenses: que el gobierno venga a resolver problemas que existen en Colón, que el gobierno en este momento sabe que la ciencia y única que tenemos es que se derogue la ley de la ley 62, que se den los terrenos a la pueblo. Nosotros hemos pedido parche, nosotros hemos pedido reforma en la ley. Nosotros estamos pidiendo que nos den de una vez por todas la derogación de la ley 72, que es lo único que estamos pidiendo. Y ahí nos sentamos entonces a conversar con el Ejecutivo todo lo que quiere conversar.
Bien. En ese sentido, con la nueva propuesta que ha hecho el presidente a través de su tuit y el Ejecutivo, los ministros repitiendo esto, con respecto al alquiler de las tierras en vez de la venta, ¿concilia parte de sus necesidades, de sus inquietudes?
Pero, señora Adelita, oficialmente no se ha publicado en Gaceta Oficial que el señor presidente se comunica con el pueblo por Twitter. Primero, que pensamos que es un irrespeto y una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo mandar cualquier propuesta por Twitter. Colón tiene más de 10 días, vamos a 10 días de tener ese problema. Y aquí el presidente lo que tiene que decirlo de nosotros, de parte del presidente, que nos conteste por Twitter. Hey, el presidente hace una cosa, los ministros están diciendo otra, no hay ni siquiera consenso con el propio gobierno. Entonces, lo que sí yo le puedo decir claro y alto a toda la paz de la nación, que si el Estado, los gobernantes, no se ponen de acuerdo, los coloneses sí estamos de acuerdo y totalmente contundentemente. No queremos negocio, no queremos parche, no queremos adenda, no queremos reforma, queremos la abolición de la ley, la derogación de la ley 72, para entonces sentarnos un clima de tranquilidad. No solo que nos derogue la ley, sino también que nos saquen a la policía de aquí de Colón, porque nos están reprimiendo, nos están dando balas, nos están dando bombas, están abusando de este pueblo inofensivo, están abusando, van y rompen los domicilios. Colón ya está sufriendo una escasez de comida. Entonces yo pienso que lo único que tiene la varita mágica para suspender eso, que no hay, sí, derogue la ley y vamos a intentar hacer la ley. Como ellos supuestamente quieren tanto a Colón, para que los coloneses estén satisfechos con una ley. Ese es como el que quiere que se haga su puente donde no lo han pedido. Nosotros no hemos pedido que queremos vender nuestros activos. Nosotros queremos que le pongan la plata de los alquileres y meterán todo en Colón.
Bueno, varios puntos de lo que usted me señala. ¿Se sentarán a hablar con los ministros, ustedes como consejo, por ejemplo?
Pero nosotros aquí no vamos a estar hablando con los ministros, porque vuelvo y le digo, aquí hay un consenso a nivel de la provincia. Nos sentamos todos con la derogación de la ley, o nadie se sigue.
Pero no piensan acudir al diálogo.
No hay diálogo si no derogan la ley. Y por eso que está viendo delante ahora mismo que están en una marcha con las fuerzas vivas de Colón, con el fin cambio coloneste, los representantes, los diputados de aquí de Colón, la diputada Chema de Sala, la diputada suplente Felipe Delgado, y estamos caminando, exigiendo que derogue la ley inmediatamente.
señor Alex, si se va la policía de Colón, ¿quién va a mantener el orden allá?
¿Cómo?
Si se va la policía de Colón, como ustedes reclaman, ¿quién tendría a cargo el orden en la provincia?
La policía, que está como tema para garantizar nuestra seguridad, pero que lo saquen los mafiosos que no tienen ahora mismo, que nos están sometiendo al pueblo de Colón. No están atropellando los contenidos. ¿Quién dijo que la policía tiene que estar tirando de balas a un pueblo humilde? ¿Quién dijo que la policía tiene que estar rompiendo los domicilios a los coloneses?
¿Y cuál es el llamado que hace Alex Lee? ¿Qué hace? ¿Cuál es el llamado que puede hacer Alex Lee a los grupos?
Un llamado.
Pero espérame, a los grupos irregulares que responden con bala.
¿Perdón?
¿Cuál es el llamado que hace usted como presidente del consejo a los grupos irregulares que responden con bala?
Vamos a empezar de cero, vamos a hacer que esta ley no exista y entonces vamos a hacer una ley beneficiosa para Colón.
¿Cuál es el llamado que hace Alex Lee a los grupos irregulares? Don Alex, me escucha. ¿Cuál es el llamado que puede hacer Alex Lee a los grupos irregulares que están igualmente lanzando bala?
Eso sí, nosotros estamos pidiéndole cordura. Cordura porque estamos oyendo de algunos vandalismo aislado en Colón, pero que estamos pidiendo cordura a la ciudadanía, los pelados que se concentren básicamente en lo que estamos haciendo, en respuesta pacífica, responsable de la derogación de la ley. Cordura al pueblo y al gobierno que derogue la ley. Es lo que le llamamos que está haciendo este consejo municipal en este momento.
Bueno, entiendo entonces que no hay diálogo hasta que no suceda esto. No conforma al Consejo Municipal que no se van a vender las tierras, sino que se va a subir el alquiler. Se piden...
licenciada, no hemos recibido ninguna propuesta formal por parte del Ejecutivo. Y nada se haga formalmente. Es un país no se puede mandar tuiteando. Es un respeto al pueblo de Colón, al pueblo de la República. Porque no solo ya los están en Colón, ya están a lo largo y ancho del país.
¿Qué les conformaría a ustedes para que fuera formal esta petición?
¿Que no conformaría?
Sí.
Que la ley la van a derogar.
¿Qué diría quién si el presidente no se encuentra?
Nos sentamos entonces todos los sectores productivos y vivos del país a hablar con el gobierno. Hacer una ley beneficiosa para Colón.
¿Quién sería la persona indicada para decir esto en su concepto, señor Alex?
No, que nadie es la persona indicada. Aquí nosotros concentramos entre todas las fuerzas que estamos protestando y ahí entonces la decisión de la mayoría es lo que va a prevalecer.
¿Del gobierno?
De forma unánime, todos están diciendo la derogación de la ley.
Entiendo. ¿Del gobierno quién sería la persona indicada para decirles a ustedes que se va a derogar la ley en todo caso?
Yo pienso que el ministro Juan de Lima Gosta tengo una gran credibilidad aquí en los de los colones. Es un ministro que siempre se ha mantenido vertical y serio en lo que dice. Así que yo pensaba que él es un buen vocero para que tengamos un poquito de credibilidad en cuanto a lo que habla el gobierno.
Con la misma credibilidad que usted señala, ¿se toman por serias las palabras pronunciadas ayer en conferencia de prensa diciendo de que no se van a vender las tierras?
No, lo que pasa es que esto es una televisión. Esto no se ha hecho con formalidad, con respeto, con una propuesta de Estado. Esto está haciendo una rueda de prensa y si es de la rueda de prensa, dice lo que sea. Venga, dígalo aquí en Colón. ¿Qué va a dar el gobierno? ¿Qué tiene para Colón? ¿Van a derogar la ley? Pero yo dije una cosa y el presidente está haciendo otra. Así que bajo ninguna circunstancia, nosotros podemos pagarle bola a lo que se está hablando.
¿Cuál va a ser la acción a tomar por parte del Consejo Municipal en el caso de que ustedes...
24 horas de gobierno. O vienen a arreglar el problema de Colón o vamos a trancar los 14 corregimientos del distrito de Colón.
Don Alex...
Es una propuesta y eso se ve el jueves a las 12 del día.
Me pregunto...
A las 12 del día no tengamos propuesta. El gobierno venga a arreglar el problema de Colón, nosotros el viernes vamos a tomar una decisión inmediata. Y no solo va a ser la ciudad de Colón, sino los 14 corregimientos.
¿Y no les gustaría entonces tal vez tener un diálogo de aproximación con el gobierno?
La puerta está abierta para el diálogo, licenciada. Nosotros tenemos, es la mayor voluntad del diálogo. Lo que nosotros queremos también, que no sea un diálogo de ellos hacia nosotros, sino también de nosotros hacia ellos. ¿Qué les cuesta a ellos si no están vendiendo la tierra? Dicen que se van a suspender la venta. Bueno, dejamos ver la ley y empezamos de cero.
Entonces, en esas circunstancias, ¿y por qué no se acercan entonces a hablar con la representación que tiene el gobierno allá en Colón?
Todavía ni siquiera llega.
No importa, van a llegar en algún momento.
Bueno, esperemos que lleguemos y que hagan una cosa con formalidad, pero que lo escuchen. No solo que ellos vengan a hablar y que nosotros como alumnos tengamos que escucharlo. Y también escucha lo que quiere Colón, la derogación de la ley. Y no estamos pidiendo mucho, pero era, aunque sea, hasta que se llegue a un acuerdo, hasta que se llegue a un consenso sobre la ley. Usted está llevando la paila y la...
Claro, que los que se escuchan.
Están sonando de la gente en los balcones, apoyando la propuesta de la derogación de la ley.
Gracias por la entrevista, señor presidente del Consejo Municipal de Colón.
Sí, se llamaba como Consejo Municipal. 24 horas, el jueves se cumplen, y donde no se cumpla la derogación de la ley, nosotros vamos a pagar los 14 corregimientos. Gracias por la oportunidad que me
dio. Muchas gracias a usted por atender nuestra llamada. El presidente del Consejo Municipal de Colón ha dicho que en 24 horas, si no se deroga la ley, van a cerrar los 14 corregimientos que tienen allá en la provincia. La situación no es nada fácil y pues los climas de diálogo y de atender las peticiones entre ambas partes, porque en una negociación todo el mundo cede, tienen que estar más vivas, más latentes, y debería de entrar nuevamente a trabajar este ánimo y esta cultura, porque a mí lo que me está preocupando, bueno, fuera, sin tener que dejar por fuera en ninguna forma las manifestaciones, las protestas y la situación en que se vive la provincia, me preocupa mucho la forma en cómo se están cerrando los puertos. Es decir, no hay ningún tipo de movimiento en los contenedores, no entra ni sale nadie. Eso tiene a todo el mundo paralizado. Yo me imagino que esto va a tener consecuencias no solamente para Panamá, sino para los países centroamericanos que están con nosotros. Vamos a platicar entonces con el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, el señor Source Prepoint. Siempre pronuncio mal el nombre y el apellido, pero espero que me entienda la audiencia y mi entrevistado, que es tan amable en recibir la llamada. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adelita?
¿Cómo está? Yo trato de, con esta llamada, de entender cuál es la posición de la Asociación de Usuarios después de la modificación, si se puede decir de esta forma, que se ha presentado por parte del Ejecutivo, de en vez de vender los terrenos, se alquilen. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto y subir el alquiler, obviamente?
No estamos seguros realmente cuál es la situación actualmente. Hemos escuchado, obviamente, como todos han visto, los tweets y los mensajes y las conferencias de prensa, pero según entendemos, ha habido flexibilidad por parte de la posición del gobierno, que pensamos que es positivo, en la medida de que necesitamos aclarar esto de alguna manera u otra, porque la situación, como tú bien lo dijiste, es grave. Nos está afectando a nivel internacional. Nuestros deseos de vender Panamá como hub logístico se están yendo al traste, en la medida de que esto sigue día tras día. No es nada positivo y necesitamos resolverlo urgentemente.
¿En algún momento se hizo un diálogo entre ustedes y el gobierno o la comisión gubernamental como para proponer esta nueva modificación, esta medida, o se les ha dado alguna tasa de alquiler de incremento, alguna cifra por lo menos?
Anita, nuestra posición siempre ha sido de que la ley tiene varios componentes, dentro del cual hay uno que es la venta de los terrenos. La ley no es solamente venta de terrenos, es modernización de la ley orgánica de la zona libre, que data de hace 65 años y que necesita modernizarse. El componente de venta de terreno era una propuesta del gobierno hacia nosotros. Nosotros no lo quisimos, pero ya que querían vender, nosotros buscamos la mejor opción para los usuarios, para abrirle un abanico de oportunidades de qué pudiesen hacer. Seguir alquilando, si querían comprar, podían comprar con un abono, o sea, tratar de buscar la flexibilidad, porque como siempre he dicho, no puedo asumir o presumir conocer la realidad de los miles de usuarios que tenemos en la zona libre, así que cada uno tiene una realidad. Ahora, que eso se vuelva ahora un aumento de alquiler, nuevamente tenemos la disyuntiva que tratamos de resolver con la ley de buscar una manera de programar los aumentos que en el pasado siempre han sido de la noche a la mañana por el orden del 40, 50 y hasta el 60%. Nosotros, y tú comprenderás, cualquier comercio no puede tener un componente tan importante como alquiler de repente subir al 100%, como hemos escuchado de algunas fuentes. Eso nos parece un poco ilógico, porque ¿Quién puede planificar bajo esa incertidumbre?
Bueno, al 100% sería pagar 2.80 del metro cuadrado.
Adelita, hagamos la matemática. La zona libre recoge 90 millones anuales. Son 500 hectáreas. Así que 500 hectáreas por 10.000 divide 90 millones te da $18 el metro. Nosotros estamos pagando entre tasas, porque todo el mundo se concentra en alquiler, pero alquiler no es el único componente del costo de la zona libre. Estamos hablando de $18 el metro que paga el usuario. Compáralo con cualquier lugar de la República y yo creo que vas a ver que $18 es competitivo con cualquier parte, incluso de la capital.
Claro, es demasiado competitivo, claro que es muy competitivo. Incluso, yo no sé mucho de negocios, pero me parece por debajo del precio en que se paga aquí por los comercios.
¿Por debajo? ¿Cómo así?
O sea, $18 la renta del metro cuadrado, prácticamente...
No, en costos, no solamente el componente, porque tenemos el pago de los formularios para las operaciones. Lo que hemos escuchado de que el gobierno piensa de que los alquileres son muy baratos. Y en nuestro avalúo, las avaluadoras tomaron en cuenta lo que era la infraestructura. Estamos en la ciudad de Colón, estamos en una infraestructura bastante desgastada y ha siempre sido nuestro punto que la ley también incorporaba un elemento muy importante que era un presupuesto para mantenimiento y reinversión. Así como la ley tiene 65 años, la misma zona libre en muchas áreas necesita de reinversión, cosa que tampoco hemos visto. Así que yo creo que el componente de 1.40 el metro de alquiler no toma en cuenta todas las otras aristas de costo.
Pero entonces, vuelvo a insistir en una cosa, nada más para entender la estrategia y la mecánica. ¿Se han acercado con ustedes a hacerles esta nueva propuesta, por ejemplo, la Comisión Gubernamental?
Nosotros, al igual que ustedes, hemos visto lo que salió anoche. Estamos a la espera de ver cuál es la reacción de la Cámara de Comercio de Colón, que es el actor que tiene ahora mismo la huelga en Colón, donde esperaríamos ver un movimiento por las partes para que se sentaran, que se levantara la huelga y se conversara. Nosotros, obviamente, con el ánimo de facilitar, estamos más que dispuestos a ayudar en esas conversaciones, pero realmente no está en nuestras manos ni de un lado ni del otro para poder hacer que se mueva la situación.
Bueno, en ese sentido tampoco se aclara qué va a ser de las tierras desocupadas en Colón, pues nada más se habla de un aumento en el alquiler que ya está pactado y que prácticamente se está bajo un régimen, ¿verdad?, de una zona franca. Sin embargo, en la ley se contemplan también las tierras desocupadas y en el mensaje del Ejecutivo no se habla acerca de estas tierras. Yo eso se lo pregunté hoy en la mañana al ministro Ricardo Fábrega, pero no me supo dar una respuesta, como que me adelanté a un paso de lo que puede ser el siguiente proceso de trabajo, de conversaciones, de negociación. ¿Qué ustedes propondrían con eso, señor Pierpont?
No, ahora mismo yo no puedo pensar en más que la urgente necesidad de levantar la huelga. Yo he recibido llamadas por todos lados del mundo, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, de clientes que están preocupados. Esto ya trascendió frontera. La Cámara Marítima ha manifestado que los puertos, con estos cierres, cada día que pasa se agrava. Estamos en el pleno pico de operaciones y yo lo único que puedo pensar es que esto tiene que resolverse hoy, porque de otra manera las consecuencias son graves.
¿Cómo están manejando el tema de los puertos? En este momento tengo entendido que Manzanillo y CCT están cerrados. Sienten mucha inseguridad al tratar de sacar los contenedores porque les disparan o parece que le flatean las llantas y nadie quiere arriesgar entonces a perder la mercancía. Y por lo tanto los puertos han cerrado sus puertas. Ayer esto nos lo confirmó la directora de aduanas. ¿Cómo están manejando ustedes el despacho de contenedores y cuáles son las pérdidas que se están afectando ya a la zona libre?
Nosotros no podemos ni recibir ni entregar carga, porque parte del movimiento de colonenses incluye el transporte. No hay transporte. Si no hay transporte, no hay ni entrada ni salida de los puertos.
Correcto. ¿Y hasta qué punto están, no sé, cuántos barcos pueden tener contenedores esperando a descargar? ¿Cómo se maneja esto entonces? ¿Hacia dónde se dirige esta mercancía?
Bueno, no sé si se han desviado barcos. Uh-huh. Entiendo que operaciones de recepción de barcos no ha sido afectado. Estamos hablando del retiro y entrega de contenedores hacia y desde los puertos. Pero no tardará, si esto sigue, en que las navieras tendrán que tomar decisiones de desviar carga. Así como pasó con la huelga de Balboa, todavía al día de hoy entiendo que Balboa está teniendo dificultad en recuperarse de la huelga que ocurrió hace unos 5 o 6 meses, así que te puedes imaginar. A estas alturas, con los volúmenes pico, es una situación que nos preocupa bastante.
Bueno, por supuesto, porque es que no es tanto que lleguen los barcos al puerto, sino que puedan descargar los contenedores. Si los contenedores no se mueven en los puertos, mal pueden descargarlos, porque primero que todo, bueno, me imagino que tendrán otros costos de almacenamiento y no habrá espacio para bajar los contenedores. Dicen los puertos que están manejándose en un 10 a 15%, si es que algo. Ayer las gentes de aduanas dijeron que no habían firmado ningún documento ni despachado ninguno porque el movimiento es nulo.
Bueno, no sabría decirte, no soy la persona para hablarte de operaciones de grúa, de carga y descarga de barcos, pero sí sé por la parte de despacho de contenedores en las garitas que, dado la huelga de transportistas, no hay movimiento de contenedores.
Bueno, ¿cuál puede ser entonces la posición de la Asociación de Usuarios ante esta situación, en donde ustedes prácticamente podrían llegar a ser los primeros afectados con respecto a las modificaciones que se hagan en estas leyes? ¿Ustedes podrían servir como intermediarios entre el gobierno y la Cámara de Comercio? ¿Podrían dar otro tipo de opinión? ¿Se pueden acercar a la comisión del Ejecutivo que va a llegar allá? ¿Tienen algún plan de estos?
Nosotros hemos acudido al CONEP para que sirva de intermediador entre las partes, para buscar dentro del sector privado, que es la Cámara de Comercio Colón, usuarios CONEP, para ver cómo entonces la Cámara de Comercio es la que tiene que entonces tomar las decisiones de si el movimiento que ha mostrado el gobierno es suficiente como para poder permitir que ellos se sientan a ver cómo se hacen las modificaciones. ¿Cuáles van a ser las modificaciones? No nos toca a nosotros. Eso lo tendrá que decidir el gobierno y la asamblea en base a lo que ellos decidan producto de estas conversaciones.
Bueno, ojalá que estas cosas empiecen a tomar un aire de conversación y de diálogo, en el sentido de que se pueda lograr una ruta a la paz y a la tranquilidad nuevamente y a lo que se trata como centro logístico. Cuando usted dice que le estaban hablando de todas partes del mundo, ¿cuál era la consulta que le estaban haciendo internacional?
Estaban preguntando de qué es lo que está pasando y por qué no hay movimiento de carga. Nosotros tenemos una posición geográfica envidiable, pero obviamente si no se mueve la carga,
no sirve nada.
No sirve.
Claro. ¿Y cuál fue su respuesta a ellos? Es decir, ¿los tranquilizó o qué les pudo decir?
No, yo no les puedo decir nada porque se me escapa. Te puedes imaginar el grado de frustración que siento porque yo estoy viendo la situación crítica y sin mucha posibilidad de influenciar, porque está la parte de la Cámara de Comercio de Colón y sus allegados con la derogación de la ley, y está la parte del gobierno que está evaluando qué es lo que hace ante ese planteamiento, y estamos nosotros como usuarios a la expectativa de cómo va a quedar esto.
Otra pregunta, señor Pierpoint, ¿y cuáles son las pérdidas que genera, por ejemplo, a la zona libre de Colón este tipo de paralizaciones?
Bueno, pérdidas económicas, materiales, de imagen. Imagen es algo, no sé cómo se puede cuantificar el daño a la imagen. La pérdida de vida humana, eso es otro intangible, incuantificable. Uh-huh. Pero una matemática rápida de lo que es el movimiento comercial de entrada y salida, con el hecho de que estamos en pleno apogeo de movimiento comercial, esto es nuestra Navidad, octubre, uh-huh, cuando los usuarios de zona libre tienen su mayor actividad. Pienso que por el orden de arriba de 100 millones diarios es lo que puede representar esta crisis.
¿100 millones diarios en concepto de transacciones?
De movimiento. Si hace una matemática simple del movimiento de la zona libre, de los 27 mil millones entre entrada y salida, dividido por 12 meses, dividido por 22 días, y multiplicándole un factor del 20% de incremento, dado que estamos nosotros, no es una línea recta el movimiento de la zona libre.
Claro.
A inicio de año está bajo y a fin de año está en su máxima expresión. Así que conservadoramente puede ser 100 millones diarios.
¿Recuperar esto se puede? Es decir, no en cuanto a día a día, pero sí en movimiento y ponerse y actualizarse en todo lo que sea este tema, ¿no?
Cuando un avión se va con un asiento vacío, ese ingreso no se percibe, no, uh-huh, se perdió. Diría que se pudo usar la misma analogía en el mundo marítimo. Si un barco se va sin carga, puedes recuperar eso, tal vez, pero en un mundo justo a tiempo, no sé qué tan fácil es recuperar.
Comprendo. Gracias, señor Sors Pierpoint, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y nos dé un panorama de lo que está ocurriendo en este momento en Colón. Buen día para usted y esperamos que vengan tiempos de cordura y de diálogo.
Gracias, Adelita. Aprovecho la oportunidad para llamar a la paz, la cordura y la conversación.
Al contrario, gracias a usted. Buen día para usted.
Buen día.
Buenos días.
Ya oyó usted. Qué difícil situación la que estamos viviendo, porque en este sentido, sí, ¿cómo se recupera la vida? No hay, ¿no? ¿Cómo se recupera la imagen de un país ante el mundo? Menos, es bien difícil, es como sacar la credibilidad, es como cuando un político mete la pata. Vamos a poner un ejemplo, cuando un político dice una frase que le hunda, regresar a la credibilidad le cuesta más difícil, ¿no? Muy duro volver a la cuesta, pero se puede. De hecho, la zona libre de Colón tiene un movimiento envidiable y la posición es impresionante. Ahora, claro, nosotros estamos posicionándonos como el hub logístico de las Américas y esta situación da un revés fuertísimo. Contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de hurtos, robos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado.
un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Buen día, vamos a una pausa. No se vaya, recuerde el Twitter, arroba Adela Saltiel. Puede escribirnos. Nos vemos al regreso, vamos a la pausa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1,000,000 de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá. Porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Durante los primeros 8 meses del 2012, la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ha efectuado 18.057 inspecciones a nivel nacional, con el objetivo de hacer cumplir las leyes laborales establecidas en Panamá.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con gran entusiasmo y agradecimiento, estudiantes y padres de familia de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera y la comarca Nove Buglé recibieron 1,084 becas dirigidas a combatir el trabajo infantil. Autoridades de la Dirección Nacional contra el Trabajo Infantil y Alifaro hicieron entrega esta vez de $325,200.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coria, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Vamos a continuar con nuestro programa. Tengo en el estudio la presencia del señor Dídimo Escobar, que viene a hablar por parte de la coordinadora. ¿Cómo está, don Dídimo?
Buenos días, Adelita, y a los oyentes también. Realmente estamos aquí con el ánimo de que tú nos permitieras poder hablarles a los panameños, primero para invitarlos hoy a las 4 de la tarde a la gran marcha que va a partir desde la Plaza Porra hasta la Plaza 5 de Mayo. En el transcurso de esa marcha se van a disponer varios lugares para acopiar elementos, víveres, enseres que puedan servir sobre todo para apoyar en este momento solidariamente a través de una misión que se va a realizar mañana con la Cruz Roja Internacional desde Panamá, una caravana, para llevarlo a Colón, independientemente de la situación como esté, si se mejora, como pudiese ser el deseo de nosotros de que esto mejorara y hubiera un cambio de situación. Independientemente de eso, la gente de Colón ha sufrido gravemente, sobre todo los más vulnerables, los niños, las personas más pobres, porque no han tenido ni siquiera lugar donde poder disponer de bienes. Y ahora la pregunta es, ¿con qué? Si no han podido ni trabajar. Y allá la gente trabaja hoy para comer inmediatamente. O sea, están sufriendo gravemente. Uh-huh. Yo creo que la insensatez tiene que darle espacio... Uh-huh. A la sensatez, lo que tú estás procurando de manera responsable como una periodista que me contribuye a que haya un entendimiento, y estábamos hablando de que hay mucha pérdida, sé que
es que deberían
un
problema. Hacerlo así, porque ya esto, mire, yo entiendo que haya todo tipo de manifestaciones y que tengamos genuinas razones de protesta, pero lo que veo es que la situación que va a pasar después, todo el asunto de los puertos, etcétera, va a ser incontable.
Pero bueno, Adelita, mira, sí, esto es por esa razón era que se le advertía al gobierno, no estén jugando con candela, por favor, atiendan, había un acuerdo.
Sí, permítame, señor Didimo. Don Anacleto Ceballos, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buen día, muy bien.
¿Cómo está?
Encantado de poder escucharla.
Gracias, don Anacleto.
Y al mismo tiempo transmitir nuestra opinión a la paz del país.
Don Anacleto, una delegación del Ejecutivo debe de estar aproximándose en cualquier momento a Colón. ¿Se van a sentar a dialogar?
Mire, nosotros hemos enviado a un emisario, el cual pondrá los puntos a tratar y luego regresará a nuestra sede para ver cuál es la intención en sí de la comisión o del gobierno, por decirlo así.
Bueno, significa que ya empiezan a haber acercamientos.
Bueno, si soy sincero, le voy a decir que es la iglesia la que está haciendo acto de presencia. En ninguno
la
comité,
iglesia es como un intermediario entre ambos.
Correcto.
Bueno, lo ha sido anteriormente, ¿verdad?
Correcto. El frente de Colón no ha mandado a nadie a dialogar con el grupo aquel, porque estamos en la posición de que si no derogan la ley 72, no hay diálogo.
Le hago la misma pregunta que le formulé al señor Alex Lee. La propuesta de modificar la venta por el alquiler y duplicar el precio, etcétera, lo que se haga, que todo el 100% sea para Colón, ¿les complace?
En parte, señorita, pero nosotros desde el inicio de nuestra lucha hemos declarado que queremos que se derogue en su totalidad la ley, y nos sentamos entonces a calificar uno por uno los artículos.
Sentarse a calificar cada uno de los artículos, pero como principal reto es suspender
la
venta.
Sí, claro. Eso fue el punto que culminó con la explosión que hubo, protagonizó la explosión que ha habido en Colón.
En este momento, ¿ustedes mantienen sus comercios cerrados en Colón?
Sí, señorita.
¿Hasta qué fecha?
24 horas prorrogables.
Otras 24 horas prorrogables. O sea, ya llevamos 3 días con esto o más.
Sí. Nos preocupa, estamos nosotros mismos sufriendo, la población de Colón está sufriendo, y nos interesa que se busque la solución cuanto antes, porque en verdad Colón es una ciudad que está huérfana de protección. Y no queremos que haya más muertos.
Claro que sí, nadie quiere eso. Entonces, según lo que se pueda entender por el emisario que ustedes envíen, si el gobierno se mantiene en posición de no derogar todavía, ¿ustedes continuarían en el diálogo?
No, si el gobierno insiste en no derogar la ley, nosotros nos mantenemos en paro. Si el gobierno da luz de que quiere derogar la ley, una manifestación oficial en blanco y negro nosotros nos sentamos a conversar.
Pero entonces, ¿cuál sería la negociación que ustedes harían? ¿O cuál sería la parte donde ustedes cedan en esta negociación?
Mire, todo lo que se relaciona con ventas, todo lo que se relaciona con la conformación del comité que recibirá los fondos derivados, ya sea de arrendamiento, uh-huh, etcétera, etcétera, todo eso hay que reformarlo. Nosotros somos conscientes de que toda ley tiene que ser reformada. No nos oponemos a eso. Nos oponemos es a que se incluya en esa ley 72 la venta de los activos.
Bueno, claro. Si yo tuviera que decirle algo en este momento es que eso supuestamente se ha suspendido por parte del gobierno y que ahora se van a alquilar los terrenos, pero aún no está derogada la ley. ¿Le sirve?
Mire, nosotros, Cámara de Comercio, uh-huh, no somos los únicos que estamos involucrados en este movimiento.
Claro que no.
¿Va? Los profesores, los abogados, los sindicatos.
Entonces, ¿cómo se van a hacer las decisiones aquí entonces, don Anacleto?
En consenso. Nosotros ahora mismo estamos reunidos.
Sí. ¿Y cuáles son las ideas que están saliendo?
Las ideas, las que yo le acabo de transmitir, señorita.
Ustedes juntos.
Sí. Si no derogan la ley, no vamos a mandar a ningún emisario a dialogar.
Bueno. Pero sí van a mandar a la iglesia, por lo menos.
La iglesia ya debe estar allá.
Ya debe estar ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, don Anacleto. Gracias. Buen día y suerte.
Gracias.
Gracias. Bien, señor Divimo, el último minuto.
Bueno, yo le decía que técnicamente hay una manera de resolver el problema tal como está planteado. Si ya el presidente de la República dijo que si el pueblo de Colón no quiere, no van a haber las ventas, lo cual significa una posición totalmente nueva. Entonces, para poner eso en blanco y negro, tiene que efectivamente proponerse en la Asamblea Nacional la propuesta, que puede hacerla cualquier diputado. Eso va a una comisión, la comisión respectiva, que es la de Comercio e Industria, va a prohijar esa ley, la Comisión de Hacienda. Y entonces, al prohijar el proyecto de ley, inmediatamente se le da primer debate, que es la derogatoria de la ley. Eso es lo que quiere la gente y es lo que puede traer la solución. Y eso se podría hacer en 3 días, como dice la Constitución. Pero para eso tiene que haber una voluntad. Y yo creo que la gente cree que el gobierno o los personeros y el presidente ha sido muy embustero, que no le creen y solamente creen en hechos. Y en ese sentido, yo vuelvo a reiterar la convocatoria para que esta tarde el pueblo panameño, citadino, y todos los que están aquí, nos convoquemos en la Plaza Porra para una gran marcha, para que el gobierno viabilice de una manera responsable, sin tozudez y sin ningún cálculo, la salida honrosa, porque hay muertos, hay heridos, hay avaliados y hay mucha gente herida. Muchas gracias, Adelita.
Gracias, don Didimo, muchas gracias. Nos tenemos que ir, le agradezco muchísimo que esté con nosotros en esta mañana y le recuerdo que tratemos de buscar la paz, la mediación y el diálogo. Buenos días, mañana a las 6 le espero en nuestro noticiero, mi Twitter @delasaltiel, el libro Tras las líneas del narcotráfico ya lo puede adquirir en las librerías del país, estaré gustosa de firmárselo. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.